que acaba dando con tu web. De hecho, si no hubiera sido gracias a la web, a lo mejor no estabas hoy aquí, ¿recuerdas?
Sí, es verdad. Claro. La vida está llena de casualidades y de causalidades.
Eso es.
Así que, es verdad, la voy a retomar, es inspirado.
Pues qué bien, cuánto me alegro.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis todos? ¿Están toda la familia bien? ¿El entorno ya
sí.
se ha recuperado?
Sí, la verdad es que 6 meses y pico después, a nivel familiar, además, es algo que es súper común en todas las casi 200.000 personas que hemos sido afectadas por esto, ¿no? Que es como nos ha cambiado la vida, pero estamos agradecidos por seguir teniendo vida, aunque sea cambiada, ¿no? Porque la devastación fue tan brutal que bueno, nosotros estamos bien, la casa quedó hecha polvo, pero se mantuvo, ¿no? Hemos tenido una casa que arreglar, que es algo que no han tenido todas las personas, y teníamos una segunda planta en la que podíamos vivir. O sea, que también nos tuvimos que ir de casa y, bueno, estábamos los cuatro juntos y estamos bien. Y
en parece mi entorno que está, más cercano, parece pues que no. Está hablando de una película, una novela,
es
un
que
dramón.
Lo pareció todo lo que sucedió
parecía,
en Valencia y todo lo que vino luego después. Que, sí. que
más
no
real
fue,
que...
En todo caso, hablabas de devastación. Yo siempre suelo indicar en esta misma línea, no por denostar el trabajo que realizamos aquellos que estudiamos ciencias de la información, que hemos trabajado para prensa, radio y televisión, ¿por qué o cómo llegaste, decía el torero Belmonte, que llegó a ser torero degenerando, cómo llegaste a ser escritora partiendo desde las ciencias de la información y del trabajo en prensa y radio? ¿No había otra cosa mejor que hacer, Carmen?
A ver, no, yo en verdad es que es un camino que yo intento siempre hacérmelo fácil, aunque a veces me lo complico, pero intento buscar el camino más sencillo para conseguir lo que quiero. Y yo, que siempre había querido ser escritora, me parecía que era más fácil que me leyeran si era periodista que si me empeñaba en ser solo escritora, ¿no? Así que han sido como dos vasos que al final comunicantes, ¿no? Que al final han comunicado. Yo quería ser escritora y me parecía que era más fácil si me hacía periodista.
¿Y ahora sigues siendo periodista, sigues trabajando o ya te dedicas enteramente a la profesión de novelista?
No, enteramente a la profesión de novelista. Yo creo que no se dedica a nadie en este país, y ahora menos todavía, ¿no? Con la cantidad de escritores que afortunadamente hay, escritoras que estamos por ahí peleando por los lectores, yo creo que ya nadie se dedica a eso en exclusiva, ¿no? Hay muchas tareas satélite alrededor de, ¿no? De la escritura, y en eso estamos. Yo he sido periodista hasta 2015, periodista en activo hasta 2015 y escritora hasta 2015, lo que pasa es que de 2015 a 2023 lo dejé el periodismo y dejé también la escritura a un lado, porque entré en la gestión política, en la gestión cultural, fui directora de cultura y directora general de cultura y patrimonio aquí en el gobierno valenciano, en la Generalitat Valenciana. Entonces decidí que si estaba gestionando una parte de mi gestión tenía que ver con la política del libro, no iba a estar en misa y repicando, ¿no? Entonces decidí dejar de publicar. Esa fue mi decisión, que fue súper fácil ser coherente conmigo misma, porque tampoco escribí en un montón de años, ¿no?
Y Carmen, porque yo te iba a preguntar sobre esa etapa. ¿Cómo son los recuerdos de esa etapa, tus recuerdos?
¿De la etapa política?
Sí.
Bueno, la verdad es que conforme más pasa el tiempo, más te olvidas de lo malo, ¿no? Y entonces cada vez son más buenos todos. No, pero son buenos, ¿eh? Fue una etapa súper dura, pero también gratificante, porque a mí algo que me gusta mucho es ser coherente conmigo misma, ¿no? Y cuando me acueste decir, bueno, cuando me acuesto por la noche decir, bueno, pues hoy no me contradicho mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo qué sé, me pareció coherente con mi forma de ser y mi manera crítica de ver el mundo, ¿no? Pues tener la oportunidad de sumarme a un equipo de personas que estaban en un proyecto, pues bueno, lo hice, y aunque solo hubiera sido por eso, por ser coherente, pues fue una etapa buenísima, pues que además hicimos todo lo que pudimos y para mí, bueno, y yo entré con la decisión de que fuera una etapa de mi vida y ya está, no pensé que fuera a ser tan larga, pero bueno, al final fueron 8 años y estoy contenta, porque la política cambia la vida de las personas, es la política. Mira, una vez en una cena con empresarios, y había uno de los empresarios que, bueno, eran esas asociaciones que se hacen ahora como de empresarios, y gente está ahí con inquietudes en común. En este caso era empresarios que tenían inquietudes literarias, ¿no? Entonces me invitaron a mí a cenar, y en esos empresarios había un notario, que era un notario horrible. No, como notario igual era bueno, ¿eh? Pero como persona era horrible, porque empezó a decir que él, sus abuelos, que tenía un sofá que no le gustaba, que era muy duro, pero que tenía el jardinero ablandándole el sofá. Y luego se jactó de que en su familia siempre habían utilizado al servicio para que les ablandase los zapatos, ¿no? O sea, fíjate qué gran persona. Y entonces, en esa época, a mí siempre me han preguntado por mi relación con los premios, etcétera, ¿no? Y en esa época también me preguntaban, oye, ¿qué necesidad tenías tú de darle de dejarlo todo y meterte en política, ¿no? Y esas dos preguntas me cayeron allí. Y mi relación con los premios es porque, lo habéis mencionado, o sea, mis abuelos eran analfabetos, mis padres prácticamente. Yo no es que sea la primera mujer de mi familia que tiene estudios, es que soy la primera persona de mi familia que tiene estudios. Mi madre a los 12 años estaba sirviendo en una casa, y por supuesto fuera de la escuela. Y cuando me cayó esa pregunta, yo dije que necesidad de estar en política no tenía ninguna, que de hecho todas las personas que entraban en política tenían que entrar así, sin necesidad, ¿no? Sin otra inquietud que, bueno, pues sumar tu experiencia, tu esfuerzo, lo que puedas aportar, ¿no?, al trabajo de los demás, porque la política cambia la vida de las personas. Y entonces el notario me miró así con superioridad y me dijo, ¿seguro? Y yo le dije, hombre, mi abuela te ablandaba los zapatos y tú me has invitado a cenar para ver qué pienso de la vida. Mira si cambia la política la vida de las personas, ¿no? Ya no me invitaron más a esa cena, pero me quedé muy a gusto después de decir, wow, qué frase me ha salido más buena, ¿no?
Qué importante es que uno no olvide nunca sus orígenes. Carmen, exacto. Yo he leído que tú escribes sobre la distancia entre la vida que tienes y la que quieres. ¿Cómo de larga es esa distancia, Carmen? ¿Qué le pediría Carmen a Moraga a la vida?
Ah, en mi vida, porque iba a decirte, no, depende de cada persona, ¿no? En mi vida se parece bastante. Cuanto más llevas detrás, ¿no?, cuanto más mayor eres, pues más te das cuenta de que la vida es corta, ¿no?, de que es mucho más efímera de lo que te puedes pensar y que perdemos demasiado tiempo. Ya no solamente sin tener la vida que quieres, sin tomar la decisión de la vida que, de decir, oye, pues si la vida que tengo no es la que me gusta, voy a decidir acercarme un poco más, ¿no? Eso puede pasar, pero también puede pasar que cuando te haces la pregunta de, ¿es la vida que tienes la vida que quieres? Porque te estás quejando todo el santo día y te parece que no, pero si te la haces con sinceridad, muchas veces te pasa que sí. Oye, pues se parece bastante, ¿no? Entonces, pues disfrútala, ¿no?, y no te quejes tanto. Y
claro,
un poco por
sí.
esas dos cosas, porque cada vez elimino más lo que no me gusta y porque cada vez tomo la decisión de voy a quejarme solo de lo que haga falta, se parece bastante.
Me gusta mucho la filosofía, Carmen, claro que sí.
Además, Carmen, tienes toda la pinta de partir de un lado bajo de la sociedad, de ir poco a poco perdiendo posiciones después del paso de la política, retomando la escritura. Cualquier día te veo haciendo monólogos o siendo coaching, ¿eh?
Bueno, mi hija, no sabes lo feliz que yo le haría a mi hija. Y dice, pero mamá, ¿por qué no te haces monologuista? Digo, pues mira, yo a veces en mi cabeza oigo aplausos, ¿sabes? Y todo.
Bueno, antes de continuar con la novela, a mí me han quedado dos dudas importantes y vitales que resolver. ¿Quién era el actor de televisión? ¿Quién era el cantante melódico?
El actor de televisión era, te vas a reír, ¿eh?, era Sancho Gracia, era Curro Jiménez.
Ah,
o sea, yo estaba loca de amor por Curro Jiménez, cómo me gustaba. Y el cantante, a ver, voy a decir quién es, pero no era antipático del todo. Eso es lo que le pillé en un mal día, ¿eh?, cuando nos conocimos. Era el rubio de los Tecos, Javi de los Tecos, que ahora están de gira otra vez, ¿no? Y es verdad, pero le pillé en un mal día, ¿eh?, porque malos días tenemos todos, pero nos conocimos, es así, ¿eh? Es verdad que bueno, el único sueño que no se consigue es el que no lo persigues. Tampoco es que yo fuera persiguiendo al rubio de los Tecos, pero casualidades de la vida, un día coincidimos en la cadena SER haciendo una entrevista, y íbamos primero uno y luego el otro, y ahí dije, jolín, fíjate, qué casualidad, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y contado por Carmen suena todavía más bonito, ya te digo. Yo cuando lo leí en la web dije, uy, qué biografía más interesante.
Bueno, pues después de conocer esos detalles, ahora sí nos centramos en La memoria infiel. Joana Izquierdo, ¿nos haces un relato de lo que se puede contar de la novela?
Vamos a ello, Carmen. Yo he preparado una breve reseña sobre La memoria infiel, y he de decir que todo aquello que os suene súper bonito son citas textuales extraídas de la novela, ¿vale? Que no quiero yo aquí robarle citas tan reflexivas a nadie. La memoria infiel. Salomé anda cerca de los 40, tiene un hijo de 6 al que trata de educar sola y siente que su vida es una lucha incesante para sobrevivir en un mundo hostil. Un día recibe una llamada en la que le comunican la muerte de su madre, con quien llevaba 20 años sin tener relación, y es entonces cuando piensa que la vida te gasta bromas que no tienen gracia continuamente. Decide, no sin miedo, regresar a su pueblo y enfrentarse a su pasado, porque los golpes peores son los que no dejan huella. Las cicatrices se forman cuando sanan las heridas de la piel y solo queda la marca como recuerdo del daño. Y así, en el mayor viaje emocional e introspectivo de su vida, Salomé comprende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección, que el amor incondicional es la mejor de las vacunas, el mejor de los paracaídas para los desastres que nos tiene preparados la vida, que aprender de memoria lo único que hace es que la memoria sea mala, que el sexo es como la muerte, nos hace iguales, que la gente juzga a los que tiene al lado sin saber qué ocurre dentro de los que tiene al lado, y que su madre no fue una buena madre, pero tal vez ella tampoco fuera una buena hija. Y es entonces cuando la verdad llama a la puerta y Salomé decide abrirla para que pase la vida. Una novela intimista, un viaje emocional de la mano de una mujer que viste tristeza pero que lucha por lucir alegría, una oda a la amistad, la maternidad, la salud mental y el amor. Una historia escrita con sensibilidad, reflexiva, divertida y de las que al terminar se quedan en el corazón. La memoria infiel ha sido para mí una lectura inolvidable cuya huella trataré de mantener a pesar de que, como demuestra esta historia, la memoria es traicionera y cada vez que regresa un recuerdo, lo transforma.
¿Cómo lo ves, Carmen?
Muy bien.
Se acerca a lo que pretendías.
Sí, además fíjate que la última frase de Joana, que por cierto, creo que ya te lo dije, mi hija pequeña se llama igual.
Anda, no me lo habías
sí,
dicho.
Sí, no te lo había dicho.
Pues, ¿y cómo lo escribe? Joana. ¿Cómo lo escribe?
Como Joan, pero con A, Joana, Joana.
¿Con J?
En valenciano Joan es Juan y Joana es Juana.
Ah, vale, yo escribo con Y, más castellanizado. ¿Vale?
Claro, aquí es que es en valenciano. Mis dos hijas se llaman como sus dos abuelas, que se llaman Carmen y Juana, pues así se llaman.
Bueno, aún así pues, tiene un nombre bien bonito.
La verdad que sí. Pues que tu última frase entronca un poco con algo que has dicho tú al principio de la presentación, que es que son historias que nos pasan a todos, quiero decir, a lo mejor a todas las personas que leen el libro no les pasa, eso espero, que hayan tenido una relación tóxica con un familiar, con su madre, como es el caso de Salomé, pero a todos nos pasa que tergiversamos nuestros recuerdos, ¿no? Que cuando acudimos a un recuerdo no acudimos a cuando pasó, acudimos a la última vez que lo recordamos. Y esa última vez que lo recordamos a veces se parece a lo que ocurrió de verdad, pero a veces se parece tanto como un huevo a una castaña, ¿no? Y esto se hace así por nuestra... Bueno, el ser humano, en cuanto llegamos a la vida, estamos diseñados única y exclusivamente para sobrevivir, ¿no? Física y emocionalmente. Y emocionalmente manipulamos nuestros recuerdos para sentirnos mejor, para sentirnos más a gusto con decisiones que hemos tomado, ¿no? O simplemente por pereza, pero no, eso no es lo que pasa en el libro, ¿no? En el libro Salomé no es que manipule los recuerdos, pero los selecciona, ¿no? Selecciona solamente una parte de su vida para reforzar la... Selecciona recordar una parte de su vida para reforzar la decisión que ha tomado, ¿no? De mantenerse alejada de lo que la dañaba.
Bueno, un mecanismo de defensa, ¿no?
Para... Al final eso es también la vida, claro. Hablaba yo de una oda a la amistad. Yo diría algo más al respecto de esta cuestión. Es una oda reflexiva de todo tipo de cariño.
De amor,
Hay muchos tipos de cariño que si das un paso más dejan de serlo para convertirse en odio. También es esto la vida, ¿no, Carmen?
Sí, y al revés también, ¿no? Ese cariño que te dan los desconocidos. En el entorno de Salomé hay una serie, hay la familia, que es ahí la daña, los amigos, que ella los mantiene alejados porque corta totalmente el puente con el pasado, ¿no? Pero son la familia que no eliges, ¿no? Y luego los desconocidos, que ella los mantiene en el plano de que son unos desconocidos, y al final, en definitiva, son los que le están salvando la vida a ella, ¿no? Que son los vecinos, ¿no? Pero es verdad que los sentimientos, el amor, el odio, el dolor, ¿no? Están vivos. Y todo lo que está vivo evoluciona a otra cosa. El amor puede evolucionar al odio, el odio puede evolucionar hacia el camino inverso al amor, ¿no? El dolor, aunque nos parezca que va a permanecer siempre igual que el primer día, también evoluciona a otra cosa que duele menos, ¿no? Y en el libro también me parece muy importante esto que queda como súper ahí de que esté a punto de ver el título de psicóloga, el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos muchas veces no tiene nada que ver con cómo somos ni con cómo nos ven las demás personas, y ahí entra la amistad, ¿eh? Hay una escena de los hermanos, es que nunca me acuerdo si es Noche en la Ópera o El Camarote de los Hermanos Marx, que le dice la novia de Groucho, me estás siendo infiel, te he visto con otra persona, y Groucho le dice, no, eso es mentira, y la novia le dice, pero si te he visto con mis propios ojos, y Groucho le dice, pero ¿de quién te vas a fiar más, de tus propios ojos o de mí? ¿No? Y es verdad que tenemos que fiarnos de nuestros propios ojos, pero no solo de nuestros propios ojos, porque a veces como nosotros nos vemos no es como realmente somos. Salomé tiene una mirada sobre sí misma, no es que sea poco amable, es que se detesta,
no se quiere, ¿no? Claro,
no se quiere, como no puede ser de otra manera, si durante toda su infancia la persona que supuestamente más la tiene que querer y que cuidar, que es su madre, la está machacando, la está culpando y la está haciendo sentir que no es merecedora ni de que la quieran ni de
pero de querer, es cierto, bien, ¿no? También, Carmen, que Salomé se ha puesto una coraza infranqueable y tampoco permite que nadie la ayude.
Claro, porque Salomé es una persona con un trauma muy grande, claro. Pero fíjate, al final yo no vamos a desvelar ni a hacer spoilers, nada, ¿no? Pero así que si lo hago me frenáis. Pero, o sea, al final todo tiene una explicación, porque yo quería meter un par de temas en la novela que habéis mencionado, ¿no? La salud mental.
Yo creo que hasta ahí, Carmen. Hasta ahí. Es que no podemos venir muy arriba, claro. No,
yo quería meter este tema y entonces al final es un poco como que cierra el círculo, pero Salomé es una víctima.
Al final, sí. Y logras darle una explicación a todo lo que al lector inicialmente se le plantean como dudas, e incluso, bueno, pues eso, como una personalidad a veces un tanto, bueno, como poco peculiar.
No, es que lo es, claro. Que la madre de Salomé es una maltratadora, pero nosotros con un maltrato que no deja huella, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, vemos por la calle a unos niños que sabemos que sus padres, bueno, ahora ya no pasa afortunadamente, pero el maltrato físico produce víctimas físicas, ¿no? Y tú ves a una persona que ha sido víctima de maltrato físico y lo sabes, y entonces la compadeces en el mejor de los sentidos, ¿eh? Y entonces justificas pues un carácter o una actitud o un lo que sea, porque pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿cómo no va a hacer eso si sus padres le han hecho lo otro, ¿no? Pero el maltrato que recibe Salomé no deja huella. Hasta su mejor amiga le dice, pero si tu madre hacía lo mismo que hacía la mía. No, lo mismo no. Entonces, cuando tú ves a un niño o a una niña que luego se hacen adultos, que sus padres les han sometido, que además es que por suerte, pero por desgracia, por suerte porque me parece maravilloso que se comparta, pero por desgracia porque me parece fatal que haya pasado, ¿no? O sea, después de publicar esta novela, en encuentros con lectores y lectoras, y sobre todo a través de las redes sociales, me hacen llegar unos testimonios que dejan corto lo que yo he contado, ¿no? De padres y madres que son malas personas, que les han hecho estas cosas y otras peores a nivel emocional y psicológico a sus hijos, ¿no? Y eso no se ve. Entonces tú ves a alguien que actúa como consecuencia de haber sido criado así y piensas, joder, qué persona más horrible, qué amargado, qué desagradable, y es una víctima, ¿no? Y Salomé es una víctima así y de eso. Y yo quería poner eso en el foco, ¿no?, de lo que estaba escribiendo.
Bueno, lo bonito de esta novela es que te cuenta todo eso malo y te cuenta también partes buenas. A mí me gusta mucho la relación de Salomé con su mejor amiga. Sí. A la hora de retomar esa relación, la verdad, sí, es que también es muy real y sí. Bueno, sería, digamos, entre comillas, el contrapunto, la parte buena también. Hay momentos, claro, así en la novela.
Sí, la vida tiene partes buenas y partes malas siempre, siempre y al mismo tiempo, ¿no? Y yo quería, si yo reflejo la... Yo soy una escritora que escribo lo que veo, ¿no? Y lo que veo, yo nunca he visto... Siempre he visto un rayo de luz en cualquiera de las oscuridades que he visto, ¿no? Y aquí también, incluso la propia Salomé tiene un carácter irónico con una retranca, ¿no? Que hace que, bueno, pues que tome un poco de distancia a veces, ¿no? Pero la relación, cómo retoma ella la relación con Marisol, su mejor amiga, ¿no? Y cómo a través del cariño inquebrantable que da esa amistad, ¿no? A pesar de todo, porque Marisol está enfadada con ella también, que la ha dejado 20 años, ¿no?, ahí en la estacada, pero aún así la quiere, ¿no? Sí. Y a través de ese amor, ella empieza a curarse y a verse de otra manera. Y todo esto muy rápido, porque pasa en 5 o 6 días, nada más.
Sí, pero bueno, Marisol le pone unas cartas sobre la mesa y unos consejos cargados de sabiduría.
Pero es la típica imagen de aquella persona con la que no has estado durante esos 20 años y a los 10 minutos ya estás otra vez como lo dejaste en su momento. Me parece muy bien cómo dibujas esa relación.
Es que el tiempo y la distancia y los sentimientos son totalmente elásticos, ¿no? Es igual que un minuto se te puede hacer larguísimo, pues 20 años pestañas y han pasado, ¿no? Y el cariño, si es sincero, esto parece una canción, pues ahí está, ¿no? Y eso es que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Igual que hay gente que ves todos los días y no sabes ni cómo se toma el café, porque no la quieres.
Vale.
O sea, igual que le hayas visto tomándose el café contigo delante de ti 7 veces en el día. Es que como no le das importancia y sin embargo hay gente que nunca se va, aunque no esté.
De hecho, Salomé, hay veces que la abrazarías, hay veces que la besarías y hay veces que la mandarías a cualquier punto del planeta.
Es así,
o sea,
es un
amor-odio también con la protagonista real, el que
constante,
provoca la novela.
Constante, sí. Por eso yo te decía también antes que jolín, Salomé no lo pone fácil tampoco. Creo que uno, pese a su pasado o a todas las cargas que arrastre, es que es el típico reflejo de personalidad, jolín, pues eso, bastante tóxica. Y bueno, voy a hacer un apunte además para apoyar esto que quiero expresar, que no sé si lo hago bien y tampoco quiero ser demasiado radical o dar a entender algo que no es. Pero bueno, fruto de esto que te he dicho, Carmen, me voy a centrar en algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, ¿vale? Y te hablo de la escena en la que Salomé llega al bar de la estación de su pueblo, y bueno, pues eso, sucedió ahí algo que me parece que invita a una reflexión bastante profunda. Salomé entra en el bar, seguro que ya te sitúas tú también, Damián, y ve a un paisano sentado ahí en una mesa del fondo y ella piensa, ojo, parece tan triste que no me apetece sentarme cerca de él. Y yo me pregunto, Carmen, ¿esto le pasa a Salomé o crees que nos pasa a las personas en general?
Nos pasa a todas las personas en general.
Claro.
O sea, todos tenemos un límite, ¿no? Y una cantidad de una capacidad y sabemos cuál es el punto en el que si pasamos de ahí desbordamos. Y Salomé en ese momento llega al bar, cargada de emociones, su madre ha muerto, llega a un sitio al que hace 20 años que no va y en el que pasaba, como luego vamos a leer, pasaba mucho tiempo, en el que le pasaron muchas cosas a ella, ¿no?
Cosas.
Y cosas, y entonces no le apetece y dice, bastante tengo yo con lo mío, ¿no?
Es curioso también, Carmen, al final, me refiero con esto y es a lo que antes me refería, a que cuando uno está tan inmerso en sus emociones negativas, en su mochila de angustias, de preocupaciones, de problemas, se olvida del entorno que rodea a esa persona.
Sí,
y eso
también
al final refleja una actitud bastante egoísta. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte hacia todos.
Sí, pero pasa una cosa, o sea, muchas cosas pasan con todo lo que has dicho. Primero, que es verdad. Segundo, Pero segundo, que yo reivindico un poco el egoísmo también, o sea, porque a veces la generosidad está súper bien vista, tiene buenísima prensa. Cuando quieres decir algo bueno de una persona, dices qué generoso eres, ¿no? Y cuando quieres decir algo malo, dices qué egoísta es esta persona, ¿no? Pero a veces ser generoso está mal si no te das cuenta que tú formas parte de ese todo el mundo también, ¿no? Te sacas y tú te quedas fuera y acabas cada vez con más peso y con más piedras en tu mochila. ¿Y por qué eso tiene que ser bueno? ¿Por qué cuidar de los demás tiene que ser mejor que cuidar un poco de ti misma también, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que pesar en la balanza y encontrar un punto ahí en el que la balanza quede equilibrada.
Claro, qué bonito.
Vale.
Eso dicho queda muy bien.
Ya, un poco
lo difícil
suena idealismo,
es
¿no?
en la vida, claro. El poder
ya, claro, pero,
en la vida.
Uf, es que, a ver, Salomé y yo somos la noche y el día.
Sí, vale. Pero si tú no estás bien, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Y si tú estás mal, ¿cómo puedes ayudar a los demás? ¿No?
Claro.
O sea, y Salomé ha hecho del egoísmo su antibiótico frente al mundo, ¿sabes? Salomé es una persona herida que para continuar viva tiene que no dejar entrar ni a nada ni a nadie. Así lo entiende ella, ¿no? Pero eso en la novela. Pero en general, que yo también intento ser generosa, intento ayudar a los demás, lo intento, pero también pienso, jolín, yo creo que a veces deberíamos intentar estar... O sea, si yo ya tengo bastante con lo mío, a lo mejor va a ser mejor para las dos no cargar con lo tuyo y con lo mío, ¿no?
Bueno, pues si quieren conocer un poquito más en la vida de Salomé, si quieren conocer un poquito más de esta historia, les recomendamos la lectura de La memoria infiel de Carmen Amoraga, que es la novela que en el día de hoy se nos plantea en este espacio con mucha reflexión, con intriga, con momentos y giros de los que no te esperas y que, bueno, a todos, esto lo dice mucho Joana, nos ha dejado posito ahí, entonces algo de bueno tiene que tener seguro. Y les invitamos a que tengan también ese pozo una vez leída esta novela. Pero Carmen Amoraga seguro que está escribiendo otros trabajos, ahora mismo tendrá algo encima de la mesa. Nosotros, no sé si lo sabe Carmen, pero si no se lo explico, aquí proponemos un reto. El reto es muy fácil, ahora bien, no sé si luego resolverlo lo es tan sencillo o no. El reto es que en la próxima novela que publique Carmen Amoraga, en algún pasaje de la misma, se hable de el jamón de Guijuelo y de lo bueno que es el jamón de nuestra localidad. Si esto es así, tiene una contraprestación, que es la invitamos a que venga a Guijuelo, le regalamos un jamón y a
bueno,
conocer un poquito más.
No me digas más.
Todo eso
pasa. Sí, eso es
pasará.
Así. Luego hacemos una grandísima fiesta lectora presencial en la biblioteca, grabamos el que te cuentas, te llevas tu jamón, conoces a todos los miembros del club que tenemos en la biblioteca al tiempo entre lecturas, que son, bueno, críticos literarios a tope, y pasaríamos una tarde inolvidable, Carmen.
Que están abiertos al público. Carmen Amoraga.
Pasará un poco de tiempo, pero yo ya le voy haciendo hueco a ese jamón, porque darle por hecho...
Nosotros hemos desarrollado una grandísima paciencia.
No tenemos
ninguna prisa, Carmen.
Bueno,
¿la novela ya se está escribiendo, Carmen?
Se está escribiendo, lo que pasa es que ahora me he metido en otra cosa y va a ser un poco de Kit Kat, pero se está escribiendo y espero que esté acabada pronto, la verdad. Y nada, pues muy agradecida por esta entrevista, por la invitación, y espero que La memoria infiel, que se publicó el 2 de octubre, pero que todavía está viva, está en la editorial Espasa, está en las librerías y espero que esté muy pronto en las casas de todos vuestros oyentes, gracias a esta entrevista.
No te despidas todavía, Carmen, porque todavía queda el momento
la pregunta. Carmen, ¿qué libro consideras de obligada lectura para cualquier lector?
Uf, ostras, es que es complicado, porque depende tanto de cada momento, de cada persona, pero por no irnos muy atrás en el tiempo, voy a mencionar uno al que me refiero mucho en este último año, que es Los siguientes de Pedro Simón.
Oh.
Y con esto acabamos.
Sí, simplemente darle las gracias.
A mí
claro.
Se me ha hecho rapidísimo.
Sí, muy rápido.
Me quedaría hablando muchísimo más.
Y una conversación además muy interesante y enriquecedora. Sobre experiencias vitales. Así que sería un placer, Carmen, recibirte aquí en Guijuelo, conocerte en persona y poder charlar de todo esto y mucho más.
Todo eso está en sus manos. Bueno, su creatividad a la hora de escribir una novela. Nosotros no tenemos prisa hasta el 2050, que nos jubilaremos, si en España todavía queda jubilación. No tenemos prisa.
Hombre, poco antes. Que no tendremos dientes para comernos el jamón. Voy a darme prisa para que estemos en buenas condiciones.
Pues Carmen, un placer, y lo dicho, nos vemos cualquier día que corresponda aquí en nuestra localidad, o cualquier día nos escuchamos en un nuevo que te cuentas. Muchas gracias
a vuestra disposición.
Un abrazo fuerte, Carmen.
Adiós.
Un placer.
Gracias.
Y cerramos con la reflexión.
Bueno, pues con una breve cita, extracto de La memoria infiel, de Carmen Amoraga. Resulta que cada vez que volvemos a un recuerdo lo cambiamos un poco, casi sin darnos cuenta, casi sin que se note. Cambiamos detalles siempre a nuestro favor. Lo que pasa es que volvemos tantas veces, que los pequeños cambios sin importancia hacen que nuestro recuerdo y la realidad a veces se parezcan y a veces no.
Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a detener.
En Guijuelo sí tenemos fotógrafo. Hacemos todo tipo de reportajes, fotografía de producto, foto de carnet. Ponte en contacto con nosotros y agenda tu sesión hoy mismo, en horario de mañana o de tarde, en el 634-64-1487. Óscar Ramos, fotógrafo, porque hay momentos que merecen quedarse para siempre. Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero nada, las disculpas iniciales espero que sirvan para los que estaban esperando el deporte, así que damos por concluido este Guijuelo al día. Mañana abriremos con la agenda, con otras actividades, cursillos de natación, por cierto, mañana también hablaremos de ellos, y ahora lo que hacemos es ya centrarnos en el deporte, así que vamos con más, venga.